Bueno, ¿vienen contentos a escuchar la palabra de Dios? ¿Crees que Dios te va a hablar en el día de hoy? Entonces levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y extiende tu mano y dice: Señor Jesús, usa a mi pastor, dale unción y hábleme a través de él. Y todos decimos: amén, amén, amén. ¿Ustedes oran harto por su pastor o no? Uy, oren harto por mí, oren harto por mi esposa, amén. Bueno, estamos continuando con nuestra serie Levántate. ¿Se han levantado o no? Bueno, después de aprender a escuchar la voz de Dios, identificar lo que Dios nos está diciendo y si es Dios el que nos está hablando, ¿están aplicando los 7 filtros? Creo que es importante. Hay varias personas que me han dicho: pastor, increíble cómo me han servido esos siete filtros. Me han simplificado todas las cosas. Si no sabes de qué estoy hablando, tranquilo, puedes ir a iTunes, a nuestra página web, a nuestra aplicación para iPhone y para Android y puedes escuchar las prédicas pasadas. Bueno, creo que es importante las dos últimas prédicas porque es identificar cómo puedo llegar yo a escuchar la voz de Dios y cómo puedo identificar lo que Dios me está diciendo. Amén. Pero bueno, vamos a continuar con el capítulo que venimos estudiando, que encontramos en Juan, capítulo 11, que nos habla acerca de la resurrección de Lázaro. Y venimos viendo la historia y venimos sacando grandes enseñanzas de la historia. Es increíble como cuando uno se detiene a meditar en un versículo, salen prédicas y prédicas y prédicas y prédicas y prédicas. Y yo creí que esta serie iba a durar máximo 4 prédicas. Pero cuando me dispongo a: bueno, Señor, ahora que viene, el Señor no me deja avanzar. Hay tanta revelación en la palabra. Lo que pasa es que tantas veces la leemos de corrido sin detenernos a preguntarle: Señor, ¿qué está escondido dentro de cada versículo? Y bueno, venimos viendo que Jesús está con sus discípulos cuando de pronto le llega un mensaje de Marta y de María, las hermanas de Lázaro, dejándoles saber a Jesús que Lázaro está enfermo y que necesitan de él. Y Jesús, en lugar de ir, lo que hace es que él envía una promesa y les deja saber: esta enfermedad no va a terminar en muerte. Pero a pesar de eso, él se queda con sus discípulos. Y después de un tiempo, él los llama y les dice: miren, ahora nos toca volver a ir a Judea. Y cuando él dice: vamos a ir a Judea, los discípulos se alarman harto y dicen: no, Señor, la última vez casi nos apedrean allá, no vayamos. Y Jesús les explica y dice: no se preocupen, que estamos bajo la protección del Padre, porque nosotros estamos orando de acuerdo a su propósito. Y entonces Jesús les empieza a explicar que Lázaro duerme, refiriéndose lógicamente a la muerte. Y acá quiero detenerme un poco más y resaltar la manera como Jesús está llamando la muerte de un creyente. Y la llama un dormir, como acostarse a dormir. Y la hace ver de una manera más familiar, más suave y por supuesto menos temible. Porque nosotros tenemos la firme esperanza de que la muerte del creyente no es un fin. De que nosotros vamos a resucitar y que todavía nos espera una vida eterna. Y por eso Jesús hace un símil de lo que sería el morir, el dejar nuestro cuerpo, con el quitarnos las ropas para acostarnos a dormir, a descansar del día anterior para recobrarnos para el mañana, que sería la vida eterna. Y eso es justamente la muerte para un cristiano. Es dejar su cuerpo para levantarse para la vida eterna. Es como acostarse a dormir, es como tú quitarte las ropas sucias del trabajo para acostarte a dormir y al otro día amanecer con ropas limpias para lo que viene. Y Jesús a través de esto nos está permitiendo ver. Sin embargo, nos damos cuenta que los discípulos no entienden todavía lo que Jesús está refiriendo. Y en el versículo 6 del capítulo 11 nos dice: Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Miren lo que ellos escucharon cuando Jesús les dijo: Lázaro duerme. En ese instante ellos inmediatamente lo asociaron con: ok, se está durmiendo, es que va a recuperarse. ¿Pero por qué no entendieron? Seguramente por su temor de la idea de tener que ir hasta Judea. Su temor a que si iban nuevamente a Judea, iban a ser apedreados, como casi fueron apedreados en la última oportunidad que ellos estuvieron allá. Y por esa razón, cuando Jesús les está diciendo que él duerme, ellos lo asociaron con ya está recuperándose. Porque lógicamente nosotros sabemos que el sueño es la manera natural como el cuerpo se recupera de lo que se tiene que recuperar. Así que en ese instante ellos todos lo asumieron, fue como: wow, nos ahorramos el viaje, no es necesario ir porque está durmiendo, va a recuperarse, no vamos a tener que ir hasta allá. Miren cómo el temor a ir a Judea les hizo tergiversar lo que Jesús les estaba diciendo. Porque eso es lo que hace el temor. El temor nos lleva a nosotros a acomodar la palabra de Dios para nosotros ahorrarnos de enfrentar los temores que nosotros tenemos. El temor en ti, a toda costa, te quiere hacer renunciar a obedecer la instrucción que Dios te está dando. Nuestros temores nos enceguecen y no nos permiten oír lo que Dios está diciendo ni a lo que Dios nos está llamando. Hace varios años atrás, cuando estábamos recién casados con mi esposa, nosotros vivíamos en Bogotá y recuerdo una vez que estábamos viendo un programa de televisión donde estaban mostrando todo lo que era el buceo bajo el mar. Y cuando yo vi lo que era el buceo bajo el mar, eso fue como amor a primera vista. Entonces yo me volteé y le dije a mi esposa, mi amor, tenemos que hacer, eso tiene que ser lo próximo que nosotros hacemos, tenemos que bucear. Y mi esposa en ese momento no le prestó mucha atención porque nosotros vivíamos en Bogotá y en Bogotá lo más cercano al mar es la Laguna de Guatavita y ahí no se bucea, ¿no? Entonces ya todo como, claro, sí, mi amor, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Pero cuando me dijo lo tenemos que hacer, inmediatamente yo organicé un paseo para irnos a Santa Marta. Y recuerdo cuando nosotros estábamos en Santa Marta, yo le digo, listo, mi amor, ya tenemos todo, ya tengo justamente el instructor de buceo, ya lo tengo todo organizado. Y ella se empezó a enfrentar con que íbamos a bucear. Y recuerdo que cuando vamos bajando justamente, lo íbamos a hacer en Taganga, los que no conocen, bueno, es pasando una montaña, justamente donde uno va bajando y uno encuentra todo lo que es la bahía. Y ella va viendo la bahía, está viendo que vamos yéndose allá y en ese momento se ataca a llorar. Yo creí que era molestando, yo no quiero bucear, mi amor, yo creo que no lo deberíamos hacer. Claro, ella en Bogotá no hubo problema. Cuando ya se enfrentó a qué lo íbamos a hacer, en ese instante sintió mucho temor. Así que empecé yo a motivarla, a animarla, mi amor, no te preocupes, son temores, tenemos que vencerlos, lo vamos a pasar muy rico. Y la llevé a que justamente buceáramos ese día. Y ese día cuando ella iba a bucear le temía, pero cuando ya estaba buceando y después de bucear era como, wow, mi amor, esto es espectacular, qué belleza, qué rico. Pero el curso de buceo duraba 3 días. Y recuerdo que el segundo día, cuando nos vamos a levantar, de pronto me levanto y encuentro con que mi esposa ya no está en la cama. Así que me levanto y voy y la encuentro en el baño atacada, llorando. Y lloraba. Y yo, ¿qué pasó, mi amor? Y me dice, mi amor, yo creo que Dios me está diciendo que no vayamos, que algo nos va a pasar porque siento un gran temor acá. Y le dije, mi amor, ¿desde cuándo Dios habla a través del temor? Porque Dios no habla a través del temor. Pero el diablo sí nos roba con el temor. Le dije, ¿quieres oír la voz de Dios? Oremos y hagamos nuestro devocional. Y ese día oramos, hicimos nuestro devocional y justamente en el devocional el Señor nos decía, nos hablaba de vencer temores para poder llegar a disfrutar. Le dije, esta sí es la voz de Dios. Porque Dios no te habla a través del temor, pero el diablo sí te roba a través del temor. Y ese día terminamos yendo a terminar el curso, lo disfrutamos hartísimo, el siguiente día todavía lo disfrutamos más. Y desde entonces, hasta que nuestros hijos nos lo permitieron, seguimos buceando. Ya llevamos 2 años y nuevamente ir. Espero que la próxima vez que vayamos no me toque hacer lo mismo. Amén. Pero lo mismo le estaba ocurriendo a los discípulos. A causa de su temor de pensar en lo que significaba ir a Judea, ellos no estaban escuchando al Señor ni estaban entendiendo a lo que Dios los estaba llamando. Porque el temor los estaba llevando a acomodar las palabras de Cristo y a sacar de ellas, no es necesario ir. Mira, ellos escucharon, Lázaro duerme. ¿Y qué entendieron? No es necesario ir. No, si duerme, no es necesario. No, como nos dijo que está durmiendo, se está recuperando, no es necesario ir. Eso hace el temor. Y nos hace huir de nuestra responsabilidad. Y de la misma manera, el temor busca que nosotros huyamos de nuestra responsabilidad. Y busca ponernos a esperar que la obra de la cual Dios nos ha encargado, se haga por sí sola, sin tener que pasar por el armarnos nosotros de valor y vencer todo tipo de fatiga, que cualquier obra de Dios nos pueda demandar a nosotros. Y recuerda que hay 2 cosas que el Señor a nosotros nos advierte y nos ordena cuando está hablando de ir a conquistar nuestras tierras y de cumplir nuestro propósito. Y nos dice en Josué capítulo 1, versículo 9, yo te lo he ordenado. ¿Qué dice? Dice, yo te lo sugiero, yo te aconsejo, si quieres, puedes. ¿Dice eso? ¿Qué es lo que dice? Bueno, ¿qué significa yo te lo he ordenado? Significa que esto no está para discusión. Significa que si tú no lo haces, tú estás desobedeciendo, ¿o no? Y todos los que somos padres sabemos que cuando le decimos a nuestro hijo, hijo, es que no te lo estoy diciendo, no te lo estoy sugiriendo, es una orden. En ese instante, nosotros sabemos que si él no obedece, lo que viene no va a ser bueno. Porque una orden no está para discusión. Una orden está para ser obedecida. Amén. Y dice, yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Dos cosas que el Señor te dice. Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, que es exactamente lo mismo, pero hecho de otras palabras. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Todo cristiano tiene la orden dada por Dios de que tiene que vencer sus miedos y su fatiga. Dos grandes enemigos, el miedo y la fatiga. Cuando tú dices, no, es que me da miedo ir allá, o cuando tú dices, es que ya estoy cansado, estoy desanimado. Cuando tú te estás enfrentando a tus miedos y a tu fatiga, tienes enfrente el enemigo que Dios te ha llamado a derrotar. Así que identifica, cuando lo que te frena a ir a algo es tu miedo o tu fatiga, identifícalo. Tienes enfrente el enemigo que Dios te llamó a derrotar. Tú derrotas enemigos que Dios va a derrotar a los demás. Pero cuando tú ves el miedo y la fatiga frente a ti y dejas de ir, tú estarás renunciando a las tierras a las cuales Dios te llamó a conquistar. Porque si la valentía y el esfuerzo te llevan a conquistar tierras, la cobardía y el desánimo te va a llevar a que te quedes sin ellas. Así que cuando sientas temor y desánimo, ¿qué tienes que hacer? Enfrentar, llenarte de valentía y llenarte de esfuerzo. Amén. Y continúa versículo 13, versículo 15 de Juan 11. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Ya sabemos por qué se refería, ellos creían que se refería a eso, ¿no? Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, para que crean. Pero vamos a verlo, que eso fue lo más temeroso que ellos pudieron haber escuchado. Vamos a verlo. Pero mira cómo el Señor dice que a causa de ellos, el Señor se está alegrando por lo que ellos están pasando. Y lo mismo ocurre cuando el Señor ve que tú te tienes que enfrentar a tus temores, el Señor dice, por causa de ti me alegro por lo que tú estás pasando. Porque cuando tú enfrentas tus temores, tú te haces libre y te haces invencible. Así que el Señor te lo dice. Y acá le está diciendo, por causa de ustedes, porque lo que van a experimentar va a fortalecer su fe. Y el Señor no solamente lo estaba hablando por lo que ellos iban a experimentar al ver a Lázaro resucitar, porque el que no crea después de ver a Lázaro resucitar es porque usted no quiere creer o no. O sea, uno ve ese milagro y uno es como que, bueno, listo, ya creo que no hay más duda o no. Pero el Señor no solamente se refería a cómo ese milagro iba a levantar su fe y a fortalecer, sino el milagro de ver vencer los temores de ellos. Porque nuestra fe está limitada por nuestros temores. Nosotros creemos hasta donde nuestros temores nos lo permiten. Eso quiere decir que nuestros temores nos dicen, mira, tú eres hombre de fe, pero hasta acá. Créele a Dios, pero hasta acá. Tu temor es el que te dice hasta dónde tú le puedes creer a Dios. Tú le crees a Dios, pero hasta acá. Y el Señor te dice, deja esa relación. Deja esa relación que tú sabes que no te hace bien. Pero tu miedo te dice, ¿y qué si te quedas sola? Y cuando uno te pregunta, ¿por qué no has dejado esa relación que Dios ya te dijo que tenías que dejar? Tú respondes, porque tengo miedo a quedarme sola. ¿Quiere decir que tu miedo no te permite creerle a Dios? Porque tú oras o por fe o por temor. La pregunta es, ¿qué es lo que domina tu vida? Una te hace libre, la otra te hace esclavo. El Señor te dice, ve a donde te estoy llamando. Y tu temor te dice, ¿y qué si me equivoco? ¿Qué si escuché mal? El Señor te dice, no tengas sexo hasta el matrimonio. Y tu temor te dice, ¿y qué si mi pareja me deja cuando yo le ponga ese límite? El Señor te dice, pruébame trayendo al templo tus diezmos y tus ofrendas. Y tu temor te dice, ¿y qué si no me alcanza? Y pon ahí aquello que Dios te está llamando a obedecer y la razón por la cual tú no lo estás haciendo. Y te vas a dar cuenta que tus temores están limitando tu fe. Y que tú crees hasta donde tus temores te lo permiten. Cuando nosotros vencemos nuestros temores, aumenta nuestra fe. Y es ahí cuando vemos milagros. Porque el Señor te dice, dame fe y yo te devolveré milagros. Dame fe y yo te devolveré milagros. Pero donde hay ausencia de fe, hay ausencia de milagros. Y hay muchos que quieren ver milagros, pero no le están dando al Señor la materia prima para que Él los haga, que es la fe. Y el Señor te dice, mientras que tú no me des la fe que te pido, no te daré el milagro que tú estás anhelando. Tú no vas a ver a Lázaro resucitar hasta que no venzas el miedo a ser apedreado. Porque un milagro tan grande requiere una valentía grande. Y si tú te das cuenta, lo único que te está alejando de recibir tu milagro es tu cobardía. Y valiente no es el que no siente miedo. Valiente es el que enfrenta sus miedos y los vence. Así que tu miedo, lo único que te está dando es la oportunidad de ser valiente o de ser cobarde. Tú decides cuál de los dos eres. Tu milagro está a vencer un temor de distancia. Deja de huir de tus temores y empieza a enfrentarlos. Porque tú no solamente eres esclavo de lo que te domina, también eres esclavo de lo que te tiene huyendo. Y el Señor no te llamó a ser esclavo. Te llamó a ser hijo, te llamó a ser conquistador. Amén. Así que, ¿cuál es tu temor? ¿Ya identificaste aquello que tú tienes que vencer? ¿Aquello que te tiene estancado? ¿Aquello que está reteniendo tu milagro? Vénselo y vas a ver cómo Dios abre los cielos para bendecirte. Pero bueno, continuemos con la historia. Quiero que analicemos la respuesta de Tomás. Muchos critican a Tomás, ¿no? Muchos dicen, no, es que ese Tomás sí es incrédulo, porque claro, ese Tomás es el que dice, no voy a creer que Jesús resucitó hasta que yo no meta mis dedos en la llaga. Y parece como muy, como uno dijera, Señor, si tú te equivocaste escogiendo a dos, fue a Judas y a Tomás. Porque Tomás siempre mostró incredulidad. Pero mira la respuesta de Tomás, que de pronto muchos pueden estar criticando, pero cuando analizamos no es de criticar, es de admirar. Cuando Jesús dice lo que ellos más temen, que es, vamos a ver a Lázaro, porque recordemos que ellos trataron primero de persuadirlo, de insistirle. Señor, venga, ¿usted se acuerda cuando usted hizo ese milagro que usted dio una orden a distancia y se sanó ese, el siervo, el centurión? Ese milagro estuvo chévere, repítalo. Repítalo. Pero el Señor, no, vamos a Judea. Bueno, Señor, pero bueno, vaya yendo usted, yo le llego, ¿no? Ellos le tenían miedo a ir a Judea. Le tenían miedo. Es que usted imagínese lo que significaría o el miedo que usted le daría ir a un lugar donde usted cree que va a morir a punta de piedra. Si le da uno miedo ir a lugares donde uno va a ser criticado. Ahora imagínese apedreado. Pero mire, versículo 16. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Pero la pregunta es, ¿a morir con quién? O sea, cuando Lázaro dice, vayamos también nosotros a morir con él. ¿Se le está refiriendo a quién? ¿A Lázaro o a Jesús? Porque algunos estudiosos dicen que a Lázaro. Otros dicen que a Jesús. ¿Usted quiere saber yo qué pienso? Que no importa. Porque ambos casos evidencian la resignación que tiene Tomás. Porque él creía que si iban, eso iba a significar muerte. Pero a pesar de eso estaba dispuesto a hacerlo. A pesar de eso estaba dispuesto a hacerlo. ¿Estamos entendiendo? Jesús les dice, no, mire, vamos a verlo. Y se voltea a Tomás y dice, pues camina, hermano, entonces morimos allá con él. ¿Con quién? ¿Con Lázaro? ¿Con Jesús? ¿Con todos? Todos, todos vamos a morir, ¿qué importa? Pero vamos entonces allá, pues si toca ir a morir allá. Acá lo digno de ser resaltado es como él no se quedó discutiendo, ni insistió en persuadir a Jesús de no ir, sino que él dice, hermano, si obedecer significa morir, vamos a morir. pero desobedecer no es una opción. Primero es la opción de morir que la desobedecer, una instrucción que Jesús me está dando. Y díganme que eso no es digno de ser aplaudido. Su obediencia a Jesucristo. Porque él estaba diciendo como, ni modo, Jesús está empeñado en ir, a pesar de que nos va a costar la vida, pero nuestra parte es obedecer a Jesús a cualquier costo. Y si eso exige nuestra muerte, pues así va a ser. Porque yo te voy a decir a ti que la obediencia que nosotros le demos a Jesús y el afecto que le profesamos debe incluir obedecerle a cualquier costo. A cualquier costo. Y el más discípulo de Jesús es el que más se niega para seguir a Jesús. Pero también te voy a decir, lo más que tú te niegues, lo más que vas a alcanzar la vida que Él tiene para ti. Y hay muchos que quieren alcanzar todas las bendiciones que Jesús tiene para ellos, pero el Señor te dice, el monte de la santidad, el monte de la obediencia, el monte de negarte es el monte de la bendición. Entre más tú te niegues y más me sigas, más verás mi gloria y más compartiré mis bendiciones y mi herencia. Así que vale la pena. Vale la pena. Y aunque Tomás, algunos lo tilden de incrédulo, acá se hizo evidente una de sus más grandes virtudes, su lealtad a Jesús. Tomás conocía la perversidad de los enemigos de Jesús, pero a pesar de eso, Tomás estaba dispuesto, y no solamente estaba dispuesto, sino que animaba al resto a que debían ir con Jesús, porque era mejor opción morir con Jesús que sobrevivir sin él. Y eso es digno. Todos tenían temor. Pero en este caso no fue Pedro. Porque sabemos que a Pedro siempre le gustaba ser el primero en hablar, ¿no? En este caso fue Tomás. El que cogió y le dijo a otros, yo estoy dispuesto. ¿Ustedes están dispuestos? Porque seguirlo a él significa que tenemos que estar dispuestos. Y es digno no solamente el que está dispuesto a hacer, sino el que está dispuesto a animar para que otros también hagan. Porque tú puedes ser influenciable o puedes ser influenciador. Y cuando tú influencias a otros para seguir a Cristo, eso es digno de aplaudir. Pero mira cómo lo que está alejándote de tu obediencia y de tu lealtad siempre es tu temor. Tu temor por lo terrenal. Tu temor por lo creado y a lo creado. En lugar de tu temor a tu creador. Es increíble cómo nosotros podemos llegar a poner más nuestra confianza en lo creado que en aquel que lo creó. Es tan absurdo como nosotros comprarnos un celular y poner más nuestra confianza en nuestro celular que en el que lo diseñó y lo creó. Cuando esto no funciona, esto no se puede arreglar por sí solo, ¿no? Pero llévalo al que lo inventó, al que lo creó. No solamente le dará solución, puede hacer uno mejor. Que nos lo empacan cada año por varios dólares más. Amén. Pero viendo esto que está pasando acá con Tomás, hay dos cosas que a mí me resaltan. Y es los dos tipos de cristianos que existen o que existimos. Pero que solamente uno ha entendido bien lo que significa ser seguidor de Cristo. Yo me encuentro acá con que hay cristianos empleados y hay cristianos esclavos. Porque los cristianos empleados están con Jesús por lo que pueden obtener. O sea, en otras palabras, ellos obedecen a Jesús no mirando la instrucción, sino que van a sacar de ganancia si obedecen la instrucción. Siempre es lo que ven de ganancia lo que les está motivando a obedecer. Un cristiano empleado siempre está por la paga. Y mientras que sea la mejor opción. Cuando no la ven, su obediencia no existe. Porque si Jesús a mí me da una instrucción, yo tengo que ver, bueno, señores, si yo obedezco esto, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo? Ese es el cristiano empleado. Siempre motivado por lo que va a obtener. Porque el empleado condiciona su obrar a la paga. Y sin paga, deja de obrar. El empleado es leal a su empleador, mientras que ese empleador le ofrezca el mejor retorno. Pero si hay otro empleador que le ofrece un mejor retorno, pues cambia de empleador. Porque su obrar y su lealtad están condicionadas a su obtener. Pero por otro lugar, el cristiano esclavo, ese no obra por la paga. Ese ni siquiera mire lo que va a obtener. Porque él sabe, tiene convicción de que él pertenece a su señor. De que éste es su dueño. Su obediencia no está condicionada a entender ni al retorno que va a obtener, sino a la conciencia y la convicción de quién es su Señor. Y cuando nosotros miramos los esclavos o lo que era la esclavitud en tiempos bíblicos, yo no me quiero meter ahorita con lo que era la esclavitud de la raza negra porque está completamente perdida, pero cuando miramos lo que era la esclavitud en tiempos bíblicos, esas personas que caían en esclavitud eran personas que tenían deudas que ellos no podían pagar. Ellos habían adquirido esas deudas. Se habían endeudado, pero no tenían con qué pagar esa deuda. Así que la forma en que ellos pagaban era con su vida. Y pasaban a ser propiedad del acreedor. Y todo lo que ellos producían era abonar a la deuda. En otras palabras, ya su trabajar no era para obtener para ellos, sino para abonar a la deuda de su acreedor. Parecido a los bancos de hoy en día, ¿o no? Para los que creen que la esclavitud ya no existe. Pero la mala administración de todo recurso te va a llevar a esclavitud. Pero cuando miramos entonces estos esclavos de tiempos bíblicos, estos eran personas que tenían una deuda tan grande que su acreedor asumía y que por lo tanto ellos pasaban a ser propiedad de su acreedor. Ahora, nosotros fuimos rescatados por Jesús y Él pagó una deuda que nosotros teníamos y que ninguno de nosotros podía pagar, que era el precio de nuestros pecados. Porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, muerte eterna, separación eterna de Dios. Y lo describe como un eterno lamento y crujir de dientes. Como sufrimiento por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. En otras palabras, de lo que tú y yo nos salvamos a causa de Cristo, es de más sufrimiento del que jamás hemos experimentado y vamos a experimentar en esta tierra. Y si han habido momentos en los que tú dices, ya no quiero vivir más porque esto es demasiado. El sufrimiento acá tiene una opción de cambio a causa de Jesús. Tiene una opción de fin. Pero si no fuera por Jesús, hubiera significado eternidad. Porque Jesús pagó esa condena cuando nosotros no teníamos con qué pagarla. Y no teníamos cómo evitarla. Y Jesús, a pesar de ser justo, tomó nuestro lugar y murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Y no cualquier muerte, la peor muerte que puede existir. Porque cuando analizamos lo que significaba morir en una cruz, era la muerte más tortuosa de todas. La persona era clavada una madera de sus brazos, algunos creen que de la muñeca, pero eso no hace ningún cambio, y de sus pies, convirtiéndose esas heridas en su único punto de apoyo. Pero tú y yo para respirar, ¿sabes qué necesitamos? Un punto de apoyo. Entonces, cuando la persona estaba ahí clavada para poder respirar, tenía que apoyarse en sus heridas. Y cada respiro se hacía supremamente doloroso. Hasta que nuevamente necesitaban otra bocada de aire. Y así, hasta que sus fuerzas se iban acabando y ellos ya no aguantaban más el dolor de respirar, entonces la persona moría asfixiada. Y esa fue la muerte que Jesús sufrió por nosotros, para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar. Y por eso Él es nuestro dueño, porque Él nos compró. Y tú y yo no tenemos con qué pagarle esa deuda. Hay algunos que creen que con su servicio Jesús les queda en deuda. Y ese es el cristiano empleado. El que no ha entendido que no importa lo mucho que tú hagas por Cristo, jamás va a alcanzar para pagar lo que Él hizo por ti y por mí. Y algunos todavía llegan a Cristo diciéndole: bueno, Señor, yo te he servido, yo te he obedecido, ¿dónde está mi paga? Y cuando el Señor demora en contestar, tienen el descaro de reclamarle, como le reclamaría un empleado a su empleador si éste le retiene la paga por algún tiempo. Porque el empleado cree que él merece la paga, porque él dio un servicio que tiene que ser pagado. Pero en lugar, el que entiende, o los que entendemos que no somos empleados, que no oramos por lo que Dios nos pueda dar, sino que somos esclavos de Jesús, y con la alegría, porque a pesar de ser esclavos, Él nos ha hecho hijos y nos ha permitido disfrutar de lo suyo, no como salario, sino por gracia. El cristiano esclavo sabe que entendamos o no la instrucción, nosotros obedecemos. Que veamos o no el retorno, nosotros obedecemos. Porque nuestra obediencia no está condicionada a lo que Él nos pueda dar, sino a que Él pertenecemos. Pero la pregunta es: ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿Eres un cristiano empleado que viene siguiendo a Jesús porque ves retorno, porque estás enfocado en lo que obtendrás, siempre haciéndolo por conveniencia, pero cuando ves algún tipo de peligro o no entiendes una instrucción, simplemente cambias de empleador, porque tu obrar está condicionado a lo que tú sacarás en retorno? ¿O eres un cristiano esclavo que has entendido que Jesús es tu Señor, que Él es tu dueño y que tú lo sigues siempre aun cuando no entiendas, aun cuando signifique negarte, enfrentar tus temores, vencer tus fatigas, derrotar tus desánimos? Porque tú no estás enfocado en lo que Él te dará, sino que tu fuerza es la convicción de que a Él le perteneces. Y déjame decirte que solamente el cristiano esclavo vivirá como hijo y disfrutará de su herencia. Porque el cristiano empleado, ese está de manera temporal. Y pronto se irá. En la primera oportunidad en que él vea que desobedecer a Jesús podría traerle un provecho egoísta que él quiera, él venderá a Jesús y cambiará de empleador. Y por lo tanto se perderá su herencia. Y hoy el Señor te dice: deja de ser tibio, deja de ser fluctuante, deja de condicionar tu obediencia, deja de estar hoy para no estar mañana, y más bien levántate, que Él es tu dueño. Amén.